Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Recobramos el horario habitual de ayer, pero les adelanto que el lunes volveremos a las 5:00 p.m. porque a las 6:00 se juega el partido de cuartos de final. Creo que son cuartos, octavos de final, ya no lo sé. No, creo que son cuartos, ¿no? Octavos de final, ¿no? Son octavos. Octavos de final. Es que voy un poco perdido con el tema de la Eurocopa porque la verdad es que estaba ya ayer más pendiente del partido España-Serbia de básquet femenino que de otra cosa. Así que no he estado mucho por el equipo de la selección, sinceramente, estos últimos días. Pero bueno, habrá que ponerse otra vez. Así que el sábado, perdón, el lunes, horario de 5 a 6 de la tarde, porque se juega el partido de octavos de final entre España y Croacia. Así que el lunes, repito nuevamente, tiempo de español de 5 a 6. Hoy de 6 a 7. Antes de nada, felicidades a todos los Joans, Juanes, Joanas, Juanas. No sé si alguno más es también su santo, su onomástica en el día de hoy. Así que felicidades a todos ellos. Nosotros estamos aquí en el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también a través de internet. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, hoy festivo en Cataluña. Pero nosotros tenemos programa de tiempo de español para los que esta tarde no saben qué hacer, están aburridos o están aburridas, un poco dispersos por el mundo después de una loca noche de verbena, que se han despertado tarde, han comido tarde, dicen, ¿ahora qué hacemos? Ay, la tele no sirve para nada, no veo nada en la tele, me cansan las series. Pues miren, vamos a poner tiempo de español y que aproveche Sito, por cierto, vamos a poner tiempo de español y de paso, pues nos divertimos un rato y pasamos una hora agradable en este programa 4746 de la historia de Tiempo de Español. Hoy, repito, jueves 24 de junio del 2021. Y empezamos con una buena noticia, pero yo esa buena noticia la quiero ver el 13, el 14, el 15 o el 16 de agosto. Hoy la ministra ha dicho, la ministra Darías, ha explicado y ha comentado que a partir del inicio de la próxima temporada de Liga, la ministra de Sanidad, la que sustituyó a uno de los mejores ministros que ha tenido este país, y es la realidad, luego cada uno podrá tener su opinión o no, pero bueno, ha comentado en rueda de prensa después del Consejo de Ministros que los campos de fútbol de Primera, Segunda División y Liga ACB podrán tener el aforo del 100%. Es decir, que si no hay cambio de última hora, y me refiero a cambio de última hora, es porque la gente sigue sin tener cuidado, está la famosa variante de la India, la delta esta del COVID, que se genera otra vez una, digamos, una situación de pandemia no deseada, como la que estamos viviendo ahora, pues que parece que todo va bien, pero no del todo en muchos sitios, porque ahí siguen contagiándose mucha gente debido a que, bueno, pues muchas personas no tienen cuidado. Van sin la mascarilla, se van de fiesta, no guardan las distancias. Y estamos hablando de gente menor de 40 años. Afortunadamente, a partir de la semana que viene se empezarán a vacunar gente ya entre 35 y 40, luego irá bajando. Y espero, y es lo que todos deseamos, que a final del mes de, o mediados de agosto, final de agosto, de, hombre, no sé si de 20, pero de 30 para arriba, estemos todos vacunados y casi todos ya con las dos vacunas o la monodosis de Janssen, pero que ya estaremos inmunes como mínimo durante un tiempo. Pero el resto de la gente que no está vacunada o solo tiene una dosis, que tenga mucho cuidado, porque puede estar desgraciadamente contagiado o puede contagiar a alguien, y esto puede perjudicar al colectivo, a la sociedad. Y esto es algo que siempre lo he recalcado mucho, que ya no es cuestión de pensar en uno mismo, sino que piensen más en los demás. Sean un poquito más tolerantes en este sentido, no digan a mí no me va a pasar nada, y como a mí no me va a pasar nada, pues voy sin mascarilla, no guardo la distancia y paso de todo, ¿no? Porque el pasar de todo a veces es peligroso. Y con, repito, con esta nueva variante que ha surgido hace un tiempo en Inglaterra, que en Inglaterra empiezan a tener otra vez bastantes contagios. No es lo mismo que antes eran contagios y muertes mucho más grandes, porque ahora la gente que se contagia es gente más joven, y al ser más joven, pues afortunadamente para ellos, es la realidad, son casi todos asintomáticos, pero sí que pueden contagiar. En esta disyuntiva, a fecha de hoy, que es 24 de junio, estamos hablando de lo que ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre lo que va a pasar el día o en el inicio de la liga 13, 14, 15 y 16 de agosto, que se podrá llenar el estadio de Cornellá. Bueno, no ha dicho Cornellá. Me refiero que el 100% de la capacidad de todos los estadios se va a permitir. Y eso es una gran, pero gran noticia para todos. Por un lado, porque significa que la cosa va bien. Y por otro lado, porque después de casi 2 años, bueno, no 2 años, pero año y 5 meses, la afición podrá ir al estadio. También ha comentado, y que quede claro, que habrá que ir con mascarilla, si no se puede guardar la distancia. Claro, estamos hablando que yo estoy convencido que en el primer partido de liga que juguemos en casa, sea contra el equipo que sea, va a haber lleno. Lleno me refiero que los que nos hemos vuelto a sacar el carnet, los que hemos renovado, vamos a ir al campo. Porque hay tantas ganas de ver al equipo, y ahora hablo en primera persona, de ver al equipo en el estadio, que lo dejamos en primera división en ese partido del 1 de marzo del 2020, el partido español 1, Atlético de Madrid 1, que volveremos un 13, un 14, un 15, un 16 de agosto nuevamente en primera división. Y lo que hemos vivido durante todo este año pandémico, este año en segunda división, este año tan difícil, tan triste, a pesar de haber subido, porque no deja de ser triste que un equipo como el nuestro, con 120 años de historia, bajara a segunda división, pues lo volveremos a ver en primera. Y eso es como un sueño que se ha transformado en realidad. Y sinceramente, cuando yo he escuchado las palabras de la ministra, pues me ha alegrado muchísimo. Se hablaba de un 50, un 60, un 70%, lo decía Tebas, pero sí que es verdad que el director general del Español, José María Durán, en la última rueda de prensa, él siempre valoró que él creía que iba a ser el 100%, que confiaba en que se podía conseguir ese logro de que al final todo el mundo pudiera ir al estadio. Habrán unas condiciones distintas a las que vivimos o a las que vivíamos hace año y medio, antes de la pandemia, seguro, seguro. Habrá unos controles de acceso, más distancia, y seamos objetivos con nuestro estadio. Nosotros tenemos una capacidad de 40.000 socios. No sé si llegaremos a los 30.000, que estaría muy bien. Tener la posibilidad de que 30.000 abonados se den de alta y volvamos a batir a superar esa marca de los 30.000 que hace muchos, muchos años que no superamos. Sería importante para el club, importante para la masa social, importante para ese proselitismo que todos queremos, de intentar que cada vez ser más del Español. Y estoy convencido que en el primer partido nos toque el equipo que nos toque, la gente va a ir, porque la gente tiene ganas. Tiene ganas de fútbol, tiene ganas de ir al estadio, tiene ganas de ver al equipo. Así que no se duerman, háganse socios, abónense al club, y contra más seamos, mucho mejor. Posiblemente lo que no va a hacer el Español es vender entradas. Porque si somos 28.000 socios o 30.000 y la capacidad es de 40.000, es mucho mejor que haya, digamos, ese punto de distancia. Y luego ya saben que hay una zona que es para el equipo visitante, que son 800 localidades más o menos. Y puedo entenderlo, que de momento no se vendan entradas. No sé lo que va a hacer el club. Supongo que a medida que vaya avanzando el verano, que vaya avanzando la pretemporada, que nos vayamos acercando al día famoso de la vuelta a primera división, entonces el club ya decidirá si se venden entradas, no se venden entradas. Hombre, mascarilla, por favor, lleven todos. Porque va a ser muy difícil mantener la distancia si va casi todo el mundo. Además, no se va a poder guardar un espacio en muchas zonas del estadio. En otras sí. En otras se podrá guardar hasta tres espacios. Pero la zona de, por ejemplo, de la grada de animación o donde están las peñas, va a ser muy difícil. Donde hay más socios abonados allí, va a ser muy difícil poder mantener un asiento de separación. Así que, por favor, lo iremos diciendo, lo iremos hablando, espero que no haya cambios, que la pandemia no suba, que siga con esta buena línea, que los hospitales se vacíen, tanto planta como las UCI, que no haya más contagiados de COVID. Ojalá, ojalá. Pero por favor, vacúnense también. Vacúnense. Que eso es muy, muy importante. Vacúnense. Es un deseo y es una petición que hago a nivel personal y desde Tiempo de Español. Las 6 de la tarde y 11 minutos, creo que es una gran noticia la que nos ha dado hoy la ministra de Sanidad. También otra buena noticia que vamos a compartir con nuestra estrella. Raúl de Tomás ha sido declarado el mejor jugador de la Liga Smartbank. 6 de la tarde, 12 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos con nuestro tertuliano, de vez en cuando que lo hacemos, Vicenç Auqué, y les recomiendo la entrevista con el técnico del Infantil A femenino, Sergio Fernández. Campeonas de liga. Repito, campeonas de liga en una liga, en un grupo donde el resto de equipos eran chicos, todos chicos. Las chicas del Infantil A han sido campeonas de liga y el mérito es enorme. Y hablamos. Y lo hemos hecho hace unos minutos con Sergio Fernández, su técnico. Y yo les pido también que escuchen con atención. Ya sé que es un día difícil hoy porque la gente está de jijiji, jajaja, qué bien lo pasé ayer en la playa, no sé dónde, no sé cuánto. Pero la gente del español que estamos tan pobres de alegrías, que la única alegría, y era una alegría que para mí no es tan alegría en el sentido de que era algo que había que hacer sí o sí, que era volver a Primera División. El hecho de que un equipo femenino, repito, Infantil A femenino, que ha jugado su liga contra chicos, haya sido o hayan sido campeonas, el mérito es increíble. Y creo que es un momento de alegría para nuestro fútbol femenino, que lo está pasando mal, porque se han hecho muy mal las cosas a nivel profesional, no solo en el primer equipo, sino en el segundo equipo. Y las alegrías, aunque sea en el fútbol base, hay que compartirlas y anunciarlas y decirlas. Creo que, a ver, no es lo mismo, que nadie me diga que estoy loco, pero el ascenso del primer equipo es lo mejor que nos podía pasar. Es, digamos, la lógica, volver a nuestra historia, que es Primera División. Pero que un equipo de chicas gane un campeonato de chicos, me parece que tiene un mérito brutal. De 10 a 12 años. Repito, chicas de entre 10 y 12 años. 6 y 14 minutos, la pausa, nos tomamos una estrella y valoramos con Vicenç Auqué el tema del aforo y la buena noticia de que Raúl Tomás ha sido declarado el mejor jugador de la Liga Smartbank.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Antes de tomarnos nuestra primera estrella, les recuerdo que mañana viernes Miró inaugura una tienda increíble en Gran Vía de las Corts Catalanas 1135, en el barri de Sant Martí, una tienda que está por detrás del mercado de Sant Martí, y por lo tanto todos aquellos que mañana vayan a la inauguración de Miró van a tener un 30% de descuento en cualquier compra, su primera compra, un 30% de descuento en esta nueva inauguración de la gran tienda, una tienda más de Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español, en Gran Vía de las Corts Catalanas 1135. Repito, mañana, inauguración en el barri de Sant Martí. Ahora sí, nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer a la salud de Raúl de Tomás, que ha sido declarado mejor jugador de segunda división de la Liga Smartbank. Raúl de Tomás, elegido, repito, mejor jugador. Además, ha sido el máximo goleador, de lo cual nos alegramos muchísimo. Y espero que este año, la teoría es que vaya a seguir en el primer equipo, que siga en la plantilla, Raúl de Tomás se convierta nuevamente en un jugador importante para el Real Club Deportivo Español, para mantener la categoría. No nos engañemos, mantener la categoría. Y buscaremos, como siempre, a lo largo de la temporada, el momento estrella y el jugador estrella del Real Club Deportivo Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, a ver qué pasa. 6 y 17, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y saludo a Vicenç Auqué.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Las 6 de la tarde, 19 minutos. Es un buen momento para irnos a Ferran Vacacional, lugar donde nuestro compañero Cito Ramírez va a pasar unos días increíbles en la costa, gracias a Ferran Vacacional. Porque Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Por cierto, y Barcelona está vacía, porque todos han ido a Ferran Vacacional a pasar unos días y pensar ya en las vacaciones con Ferran Vacacional. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Información y reserva llamando al 93-648-00, 93-648-00 o al 650-838-112, 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. 6 de la tarde y 20 minutos, vamos a compartir unos minutos con nuestro tertuliano Vicenç Auqué. Vicenç, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, una buena noticia, ¿no? Que parece que al final, si no pasa nada y tocamos madera, podremos ir al estadio todos los que queramos.
Pues es muy buena noticia, y no solo porque marca el hecho de que pues estamos en recuperación y que bueno, que todo va volviendo poco a poco a sus cauces, y esperemos que sea así y que no vengan nuevas cepas que nos hagan, bueno, retroceder en el tiempo, ¿no? Y es importante también por el tema económico, porque evidentemente que vuelva gente al estadio, vuelvan patrocinios, vuelva publicidad, pues eso puede hacer que esos millones que tenemos de más en masa salarial, pues sea más fácil, entre comillas, reducirlos. Eso también nos ayudará.
¿Consideras que sería bueno no vender entradas aún? Es decir, que solo llenemos el estadio con los abonados para que haya también esa distancia entre asiento y asiento, lo que se pueda tener, porque claro, no en todas las zonas se puede mantener ese asiento de distancia.
Bueno, claro, eso supongo que tendrá que ser ya algo que el club establezca. Pues,
ya, pero yo te pregunto a ti, porque mi opinión, por ejemplo, es que no creo que se tengan que vender entradas aún, que habrá que esperar unos partidos para ver cómo reacciona también nuestra afición. Es decir, si van 15.000, si van 20, si van 25, eso es importante.
Sí, sí, a ver, y también lo que tú decías, franjas de que todo el mundo esté vacunado, pues igual hay mucha juventud, evidentemente, por suerte, que ICA y que va al campo, y seguramente pues igual estarán vacunándose en esas fechas, mes de agosto, previo tema escolar. Entonces, bueno, pues claro que si vas con mascarilla, que evidentemente tendremos que ir, cuanto más seguridad haya, mejor, y si hay esos 2 metros... pues mejor que mejor. Veremos también el nivel de vacunación de la sociedad en ese momento, ¿no? Si por la gente joven, que la gente joven hoy ya está empezando a ser vacunada, pues sería muy importante también.
Claro, yo creo que en agosto los mayores de 40 estaremos todos ya vacunados con 2 dosis o con la dosis de Janssen. Y sí, a partir de 20 a 30, 30 a 40 será cuando haya gente con una sola dosis y le falte la otra. Es ahí el... Por eso decía yo que la duda de ver, oye, está muy bien que se pueda ir al 100%, pero tengamos cuidado también, no hagamos el panoli.
Bueno, por eso te decía que dependerá del nivel de vacunación de franja de edad en la que se esté, hasta donde hayamos llegado. Yo creo que la idea es llegar al nivel al inicio del curso escolar, pues con la mayoría de chavales también ya vacunados.
Ya, pero en el tema escolar, por ejemplo, la idea es que se vacunen una semana antes o cuando empiece. Estamos hablando de 12 años hacia arriba, es decir, los menores de 12 años, sí. La idea es que aún no tengan por qué vacunarse, pero bueno, a lo mejor si hay la oportunidad de que se vacunen a partir de 8 años, pues mucho mejor. Contra más gente vacunada, yo creo que más inmune estará todo el mundo.
Bueno, todos tendremos una franja de inmunidad mayor y evidentemente eso, pues bueno, es exponencial a la entrada que pueda haber de gente en el campo y de la gente que pueda ir, pues por seguridad también.
Mira, por ejemplo, a fecha de hoy hay 24 millones de personas vacunadas con una dosis y con la dosis completa 15 millones. Estamos hablando de que posiblemente en un mes 39 millones de personas estén vacunadas con dos dosis.
Sí. Ha costado, pero al final nos hemos puesto las pilas. Ha costado mucho más de lo que tenía que haber costado, pero bueno, estamos donde estamos, no hay que mirar el pasado, hay que mirar el futuro, y el futuro es que empiece la liga y cuanto más gente pueda ir al campo, pues mejor.
Bueno, ¿qué te parece lo de Raúl de Tomás? ¿Consideras que ha sido el mejor jugador de la Liga Smartbank?
Bueno, creo que ha sido el máximo goleador, creo que podría haber dado bastante más de lo que ha dado, pero bueno, si máximo goleador de la liga, pues siempre es un plus que da ser el mejor jugador de la liga. Evidentemente, en el mundo del fútbol se valora mucho más un 9 que un portero o que un central para darle como mejor jugador, ¿no? Y bueno, es un jugador que ha marcado muchos goles, que ha marcado la diferencia en nuestro equipo. Pues claro, evidentemente está muy bien, además lo revaloriza, lo pone en la palestra y le da él, supongo, un motivo para el año que viene en primera demostrar que también puede meter el mismo número de goles.
Si te pregunto cuál ha sido para ti el mejor jugador del Español esta temporada.
Pues yo creo que se lo daría a Keidi Vare.
Bueno, yo se lo doy a Puado.
Bueno, no te digo...
Pero ninguno de los dos ha dicho Raúl de Tomás, fíjate.
No, comparto también lo de Puado. Puado, la verdad es que es un tema que bueno, que ya veremos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que cuando un jugador no renueva contando poco, mala señal, ¿no?
¿Tú eres optimista o piensas que al final tendremos que venderlo?
Bueno, el problema es que, claro, venderlo faltando un año depende de que te paguen también, ¿no? Porque mal venderlo...
Ya, pero ¿qué es mejor? ¿Cobrar ahora, por ejemplo, 10 millones?
Pues que no todos van a pagar 10 millones.
Pues entonces no lo puedes vender. Pero sabes que el año que viene no vas a cobrar un euro.
Ya, pero no creo que te den 10 millones por un jugador que acaba contrato en un año.
Yo creo que 10 millones te lo pueden dar. Si de verdad están interesados en él, ¿eh?
Bueno, si tanta prisa tienen y es un equipo económicamente fuerte y te da 10 millones, pues claro, sabiendo que no se va a quedar, sería de... Iba a poner un adjetivo.
No, dilo, sería del género absurdo el no venderlo ahora. Claro.
Está claro. Pero si la oferta es una oferta baja, y evidentemente, pues lo que siga nuestro equipo, sabiendo que se va a ir, lo que espero es que no se vaya a un equipo, digamos, de nuestra liga, entre comillas, lo cual quería decir que no le estamos valorando como tendría que hacerlo.
No, yo creo que si Puado se va, no se va a ir, por ejemplo, al Granada, que es, desgraciadamente, ahora de nuestra liga, ¿eh?
A mí que se vaya a Betis me daría mil patadas, por ejemplo. Mil patadas. Porque no creo que el Betis sea superior a nosotros.
No, ni mucho menos.
O sea, que si este jugador se va, por ejemplo, al Betis, a mí me daría mil patadas por él, mil patadas también por la directiva. Porque creo que no somos un equipo que no podamos competir con el Betis a nivel...
Ya, pero ahora no podemos. Pero el problema, Vicens, es el tema masa salarial, que eso nos está matando. Es decir, el club tiene... Yo como si yo fuera club, y lo digo muchas veces... Tú dices, si yo no renuevo a Puado y se queda a Puado, su salario no me afecta porque son 250.000 euros, 300.000, no cobra más Puado. Y por lo tanto no me distorsiona la masa salarial. Pero si yo le subo a 1,5 millones, me distorsiona la masa salarial y por lo tanto tengo que empezar a mover ficha. ¿Qué es importante Puado más que otros jugadores? Por supuesto. Pero si yo lo vendo... Lo tengo que vender por una cantidad que también me favorezca a mí. Ahora, yo hablo de ahora, no hablo de si lo renovamos el año siguiente, a ver qué pasa. Digo de ahora, tú has jugado por 2 millones, no lo puedes vender. Es preferible que se quede gratis, que cobre solo 300.000 euros, porque es que ese 1,5 millones te lo vas a gastar ahora en su ficha. Está claro, y por lo tanto, bueno, pues tienes que hacer otros movimientos en la plantilla.
Sí, yo creo que habría que hacer algún tipo de movimiento con el cual tú pudieras recuperar la masa salarial que tendrías que pagar a Puado para que se quedara. Evidentemente, con lo que está cobrando ahora y lo que se le puede llegar a pagar a un jugador que ha dado mucho, ha dado goles, se ha regularizado mucho este año y evidentemente clubes de primera se han dado cuenta y van a apostar por él. Y claro, depende de quién apueste, pues no podemos competir justamente por eso, porque no podemos pasarnos la masa salarial, no podemos vender a otro jugador y recuperar el peso. Por ejemplo, a mí no me importaría sacarme de encima a Cabrera y poderle pagar a Puado, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh?
No, que no es una posibilidad, que el club tiene que barajar todo esto.
Claro, pero tal como está todo, se ve que no se ha hablado, o no hay una puerta abierta, o parece, porque a veces uno desde fuera no se puede enterar, ¿no? Pero no parece que haya una puerta abierta a que Puado se quede. Ojalá, pues bueno, pues tengamos eso que decía yo, de un mayor ingreso.
Bueno, más que quedarse, que renueve, porque quedarse, si el español no lo quiere vender...
Sí, hablamos de un futuro Puado en el español. Un futuro Puado en el español que podría ser referencia en este equipo. Si él fuera un poco listo, sabe que en el tiempo podría ser un jugador referencia del español.
Entonces, ¿estás de acuerdo en la...?
Un jugador joven que podría proyectarse aquí y ser marca español.
¿Estás de acuerdo en la lectura que hemos hecho en voz alta en alguna ocasión de decir, te renuevo, te subo la cláusula, pero si hay una oferta que interesa al club y te interesa a ti también, negociamos. No hace falta que nos paguen la cláusula, porque sabemos que tú también haces un esfuerzo ahora, nosotros también lo hacemos y ganamos los dos, el famoso win-win.
Sí, win-to-win. Pero, a ver, yo creo que Puado, si se queda, nos daría dinero a la larga. Evidentemente acabaría yéndose, pues de aquí, si sigue su proyección, de aquí 3-4 años.
Bueno, pero es igual, ya lo has tenido 3-4 años.
Aprovechar esos 3 o 4 años y luego pues venderlo, evidentemente. Pues yo creo que el club para hacer un... Claro que es muy fácil hablar desde fuera, ¿no? Además, con
no, por supuesto.
Que hay, ¿no? Pero...
Y con el dinero de los demás, mucho mejor.
De todas maneras, de lo que dijo Durante, bueno, estamos en un momento financiero muy bueno, ¿no? Muy bueno. Históricamente estamos en un momento financiero muy bueno.
El problema es el tema límite salarial, que es lo que nos tiene complicado.
Hay mucho trecho, ¿no?
Bueno, para acabar, Vicenç, una pregunta fácil, sencilla y directa. ¿Con el equipo actual, si no hay movimientos, sufrimos?
No creo que suframos, porque yo creo que no es lo mismo jugar en segunda que en primera. El jugador no juega igual en segunda que en primera, en teoría, porque bajamos con ese equipo y subimos con ese equipo casi, ¿no? Pero yo creo que la motivación otra vez de volver a los estadios, volver el público y tal, yo creo que no es un equipo para bajar. Evidentemente que necesitamos retoques, es evidente que tenemos muchas, al menos dos o tres lagunas importantes, lo otro podríamos tirar, pero dos o tres lagunas que hay que mejorar si quieres que el equipo pues esté en una media tabla y a partir de ahí nunca se sabe, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante, al menos podría hacer un par o tres de cambios importantes que nos dieran recorrido, que nos dieran músculo, sobre todo. Recorrido y músculo para mí, si no sabe nadie, es lo que haría falta, recorrido y músculo.
Vicenç, es un placer.
Un placer, Javi, que vaya bien.
Un abrazo, las 6 y 31, antes de hacer la última, una nueva pausa y hablar de fútbol femenino con esta interesante, de verdad, muy interesante entrevista con el técnico del Infantil A femenino, campeón de liga. Con chicos, en una liga de chicos, hacemos primero nuestro paseo diario por Boquet la Boquería. www.buquet.es. Ya sabes que en Boquet la Boquería vas a encontrar la mejor carne de toda Barcelona, de toda Cataluña y no, por no decir de todo el mundo, en Boquet la Boquería. Y también en el restaurante de Boquet la Boquería, increíble, de verdad. No te pierdas esa paella de chuletón de Boquet la Boquería, que es lo que más recomienda siempre nuestro amigo Ferran. Pero hay muchísimas otras cosas, una carta increíble en Boquet la Boquería. Desde 1930, con Boquet la Boquería, buscamos siempre el mejor jugador, el de más clase y el de más calidad, como todos los productos de Boquet la Boquería. www.buquet.es. 6 y 33, hablamos después de una pausa con Sergio Fernández, técnico del Infantil A femenino.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y hablamos del femenino y como estamos haciendo en los últimos días, los últimos jueves, hablamos del fútbol base femenino y de un equipo campeón, el Infantil A, que entrena Sergio Fernández. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero felicidades por el título. Desgraciadamente este año no hemos sido un club muy, digamos, no digo ducho en títulos, pero sí que es verdad que sí que a nivel de fútbol base, a nivel femenino sí, pero masculino no. Y creo que es el mérito también es del fútbol femenino. Creo que hay que sacarlo a la palestra y no obviarlo, que independientemente de la mala suerte o no del primer equipo al femenino, del segundo, hay un trabajo de fútbol base y los éxitos han sido, creo que, bastante importantes.
Sí, bueno, primero gracias por la felicitación. La verdad que hemos hecho una temporada muy buena. Y sí, es verdad, la temporada en el fútbol base femenino ha sido muy buena. Desde la Levín B, que ha hecho una gran temporada, hasta el juvenil A que tiene esta semana la posibilidad de ser campeón. La verdad que se ha hecho un trabajo muy bueno. Y bueno, la idea del club, ¿no? De ir llevando esas jugadoras pasando por todas las categorías. Y se está empezando a conseguir. Y al final esto tiene sus frutos y parece que están llegando.
Estamos hablando de la Infantil A, y luego quiero remarcar una cosa, porque también es importante, que lo comentábamos la semana pasada. ¿Las edades de las chicas es entre 10 y 12 años?
Sí, la categoría es... nosotros sí que competimos en la categoría solamente infantil, y no en la alevín infantil, porque jugamos en una competición de chicos.
Es lo que te quería preguntar, porque habéis jugado contra equipos de chicos también.
Exacto. Solamente hemos jugado contra equipos de chicos. O sea, jugamos en la infantil segunda división de masculina, y somos el único equipo del grupo que está formado por chicas, la verdad.
¿Cómo lo habéis llevado todo esto? Porque claro, estamos hablando de que un equipo de chicas ha sido campeón en un grupo de chicos.
Sí.
Y esto no es sencillo.
No, a ver, ha sido muy complicado, sobre todo por un tema condicional, que es por lo que los chicos han sido, en casi todos los partidos han sido superiores a nosotros, pero se ha vivido con más normalidad de la que yo creo que la gente cree o yo incluso creía antes. Ha sido una competición bastante normal, nos hemos enfrentado a equipos de chicos, pero no se ha notado una diferencia abismal y hemos competido bastante bien, la verdad.
Hombre, competir bien significa ganar.
Exacto, sí.
Por lo tanto, creo que un equipo como el del Español del Infantil A Femenino, que haya ganado en su liga a el resto de equipos, que todos son de chicos, tiene un mérito mucho mayor, independientemente de lo que podamos creer, de que si los chicos están más o menos desarrollados para jugar al fútbol o no. Lo que está claro es que la calidad de las chicas del Infantil A han sido superiores a la calidad de los chicos del resto de equipos.
Sí, eso es así. Eso, mirando los números y sin mirarlos también, porque hemos sido superiores en casi todos los partidos y se ha demostrado al final con la clasificación que hemos acabado siendo campeonas.
Bueno, tú decías que tampoco, o visto desde el principio, desde esa perspectiva de cuando empieza la temporada, lo veías como un poco raro, ¿no? Toda esta fórmula de decir, vamos a competir con chicos. ¿Cómo ha sido por parte de tus jugadoras todo ese tránsito de ir adaptándose y ver que eran técnicamente, no sé si superiores o no, o físicamente superiores o no, pero al final habéis ganado vosotros? Por lo tanto, las chicas del Infantil A han sido mejores. ¿Y ese tránsito cómo ha sido?
Pues mira, es verdad que empezamos con bastantes dudas, porque a nivel colectivo, el grupo en general, porque fuimos al campo de la Peñanguera y empezamos con una derrota. Claro, para ellas todo esto parecía como que iba a ser un año muy complicado, que iban a ganar pocos partidos, que nos iba a costar mucho. Y al final, con el paso de las semanas y el paso de los entrenos y ir formando esa idea de intentar ser más dominadoras del balón, dejando los duelos un poco de lado, cuando se ha ido generando esa idea y se ha ido consiguiendo, pues cada semana hemos estado mejor. Y hay que decir que en la última jornada nos tenemos al segundo clasificado y le ganamos 4-0 en nuestro campo sin tener ninguna duda. O sea, empezó con esa duda de, ostras, a ver qué nos vamos a encontrar, y hemos acabado siendo un equipo muy sólido y haciendo las cosas muy bien, la verdad.
Sergio, cuando empieza la temporada, ¿las chicas te dicen algo de todo este tema? De decir, oye, es que vamos a jugar en un grupo donde solo hay chicos.
Bueno, no se generó esa duda desde ellas, porque estaban bastante ilusionadas.
A ella le daba lo mismo, es decir, lo que querían era jugar fuera con equipo mixto, porque ¿ha habido algún equipo mixto o no?
No nos hemos enfrentado ni a ninguna chica este año. No, hemos sido las únicas.
Pues tiene mucho más mérito, además.
Sí. Es verdad que en infantiles sí que podría pasar que fueran equipos mixtos, pero es verdad, o que haya alguna chica en algún equipo, pero no ha habido ninguna. La verdad que ha sido...
Perdón, Sergio, ¿jugáis a fútbol 7 o es fútbol 11?
No, fútbol 11.
Fútbol 11 ya, es decir, que tiene además mucho más mérito en todo esto.
Sí, al final, uno de los condicionantes a jugar a con chicos es para que luego el salto a la juvenil B, que sí que juegan fútbol 11, no sea tan desorbitado, porque pasan de jugar en infantil fútbol 7 a competir con chicas que son juveniles, que tienen 17 años.
Claro, es que el paso vuestro, el cadete, es como si no existiera entonces.
Exacto, al final, como no tenemos cadete, tenemos que intentar lo antes posible pasar a estas jugadoras a fútbol 11 para que empiecen a vivenciar esas situaciones de campo grande, y luego cuando pasen a juvenil B no tengan un salto tan grande de ese infantil a femenino fútbol 7 a ese juvenil B que pasa a ser fútbol 11 con chicas infinitamente más grandes, más desarrolladas y que empieza a ser un poco complicado.
Y se puede dar el caso de que el año que viene, en un equipo de juvenil B, no sé si puede ser el Español o cualquier otro equipo, haya una chica de 12 años y otra de 17 o 16 jugando.
Exacto, exacto.
Claro, para la de 12 años es un reto importante. El decir, es que estamos jugando con compañeras o futbolistas 5 años mayor que nosotras. Y en el tema morfológico se nota.
Sí. Se nota muchísimo. De ahí la idea del club de pasar a jugar infantil masculino para, primero, que se vayan acostumbrando a esa diferencia, porque con los chicos condicionalmente sí que estamos un poco por debajo. Que sepan que van a vivenciar esto muchas veces y aparte que jueguen en el fútbol 11, que es vital para el siguiente año ya no tener dos condicionantes que no conocías, porque no conocías el fútbol 11, no conocías enfrentarte a jugadoras superiores que a ti condicionalmente, y en este caso ya lo has vivido y es un paso un poquito menos grande.
Bueno, lo que quede claro también, que a partir del infantil hacia arriba ya se juega solo con chicas, ya no hay equipos
exacto.
mixtos.
Exacto. Juvenil B y juvenil A son equipos totalmente, o sea, grupos totalmente de chicas.
Comentabas que para ellas el hecho de jugar contra los chicos no era importante, que ellas lo que querían competir. Tu pregunta, entonces, ¿cuál era? La que te hacías tú para decirles que no, que la calidad es la misma, que daba lo mismo ser chico o chica para poder jugar esa competición, porque claro, yo no le podía preguntar a ellas, pero no se lo puedo preguntar porque no podemos, pero también sería bueno preguntarle a los chavales del grupo donde estabais vosotros, deciros, oye, ¿qué sensación os daba jugar contra ellas?
Bueno, pues tengo que decir que a los rivales han mostrado un respeto que el que se merece, porque al final no deberíamos mirarlo con otros ojos que con los que hay que verlo.
Sí, la perspectiva deportiva, eso está claro.
Sí, exacto. Pero la verdad que yo esperaba que en algún campo no nos aceptaran con esa idea que estamos hablando ahora tú y yo, y la verdad que muy sorprendido, porque todos los rivales, todos los entrenadores, todo el público, la verdad que se han comportado genial. De hecho, hemos salido de campos aplaudidos por esa como jugamos con chicos, las chicas lo están haciendo muy bien, vamos a darle un reconocimiento, ¿no? Por hacerlo también, y hemos salido de un par de campos que nos han aplaudido al terminar el partido con una... Ya notábamos que nos estaban aplaudiendo no solo por haber ganado, sino por oye, tiene mérito que estáis haciendo, lo que estáis haciendo, que estáis jugando en Liga de Chicos y lo estáis haciendo muy bien.
Yo supongo que los equipos contrarios, cuando ven el calendario, dicen el Español, pero todos son chicas, va a ser el partido fácil, y se encuentran que resulta que a medida que pasa la liga empiezan a ir ganando y son campeonas, deben pensar, algo hemos hecho mal, o ellas han hecho todo muy bien.
Exacto, al final nosotros en la primera jornada empezamos perdiendo y yo creo que los equipos dirían, bueno, sí, es España, pero al ser chicas no van a poder competir a ese nivel y tal, y pues la verdad que se dio la vuelta todo a la tortilla muy rápido y nos pusimos a empezar a ganar partidos, sobre todo a competir bien, porque veníamos de lo que nos pasa es que veníamos de jugar infantil B solo con chicas, fútbol 7, equipos, o sea, éramos muy dominadoras, y entonces nos encontramos en partidos donde no éramos tan dominadoras, donde el balón está un poquito más dividido, y hasta que no consiguieron entender esto, pues nos costó un poco, pero la verdad que luego se le dio vuelta a esto y muy bien.
¿Sabes si ha habido algún otro equipo que se ha dado o se ha dado esta circunstancia?
Que jueguen en
y que hayan ganado, y que hayan ganado, sí.
No, que hayan ganado, la hemeroteca no la conozco, pero este año no. Los dos, San Gabriel y Barça también han hecho esto de jugar en infantil masculina y no han sido campeones.
Claro, tú hablas a nivel Cataluña, ¿no? Pero a nivel nacional, claro, sería curioso verlo, ¿no? Saber si hay algún equipo de chicas que haya ganado alguna competición de chicos, o una liga con chicos. Claro, estamos hablando de infantiles, no es lo mismo jugar prebenjamines, sino infantiles que ya son de 10 a 12 años, que sí. Ya empieza a haber una cierta formación futbolística también entre todos.
Sí. No, la verdad que no conozco otros equipos que hayan sido campeones por aquí. Yo conozco sí que sabía que el Lleida, el AEM Lleida, había hecho un infantil hace un tiempo y había competido en Liga de Chicos. Pero
creo que ganó, me parece. Puede que ganara. Es que yo, ahora que me lo recuerda, lo de la AEM Lleida sí que me viene a la memoria.
No te quiero engañar porque no estoy seguro, pero me suena que fueron campeonas en una Liga de Chicos. Y no recuerdo si eran infantiles, también te mentiría, pero sí que recuerdo algo de que fueron campeonas o estuvieron muy cerca, y creo que fueron una de las pioneras en empezar a competir en Liga de Chicos.
Hombre, sinceramente creo que el mérito es enorme, que se tenía que haber dado mucho más bomba a todo esto que habéis hecho. Es la realidad, es decir, ya sé que el objetivo del club era el primer equipo, subir de categoría, etcétera, etcétera, sí. Pero tener, yo creo que es algo como muy especial, ¿no? Y para las chicas que han formado este equipo, lo tienen que entender como que el futuro de ellas debe ser muy bueno.
Sí.
El aprendizaje de este año creo que es mucho más grande de lo que han tenido en los últimos años.
Exacto, ahí es donde quería ir yo, que es verdad que yo creo que el aprendizaje de este año y el encontrarse en situaciones que no habían vivido les ha hecho crecer más como jugadoras que en un año habitual de infantil, que hubiesen jugado en infantil femenino. Más que nada, solo por toda la novedad que conlleva, eso les ha hecho crecer como jugadoras, seguro. Yo creo que salen reforzadas de este año y a ver cómo se les da los siguientes pasos en el club, pero sí que ha sido, la verdad, increíble.
Claro, yo no soy ni profesor de educación física, ni soy médico, y claro, yo no sé si la morfología de los chicos de 10 a 12 años con la de las chicas es igual en estas edades, no lo sé, pero sí que tiene que haber un detalle que debe marcar la diferencia, que es la calidad, y en eso el equipo del infantil a femenino ha sido mucho mejor.
Sí, o sea, en cuanto a talento, si hablamos de talento...
Claro, es que yo solo puedo hablar de talento en el momento que habéis ganado. Claro, yo no puedo hablar de que si físicamente son más fuertes las chicas, los chicos a estas edades, el grupo que habéis cogido, es que no lo sé. Claro, es difícil de analizarlo desde donde estoy ahora, desde una posición en una radio y explicar sabiendo lo que ha pasado. Pero porque tú me lo estás explicando y porque yo lo sabía, porque me lo... Pero, claro, yo en el campo no lo he visto. Y tú sí que lo has visto.
Exacto, yo sí que...
¿Y tú has notado esa diferencia físicamente,
sí,
o no?
Sí, físicamente sí. Nos hemos encontrado equipos que tienen jugadores desarrollados, que son más rápidos, más fuertes, que cuando hay duelos salíamos bastantes veces perdedoras. Pero también es verdad que nosotros teníamos esa baza de que en cuanto a calidad de las jugadoras estábamos por encima de esos rivales, y por ahí teníamos que llevarlo el plan de partido, porque teníamos que intentar tener el balón, no ofrecérselo mucho a ellos para que no pudieran generar esas carreras y esos duelos que nos han perjudicado durante el año. Entonces, bueno, hemos ido creciendo con esa idea y al final hemos podido competir bien. Pero sí que es verdad que al principio nos costó muchísimo, porque, por lo que te digo, de que ellas venían de ser muy dominantes, y bueno, poco a poco les hemos ido convenciendo de que tenían que intentar hacer cosas diferentes a las de otros años, y lo han conseguido llevar a cabo, y así se ha dado.
¿Todas pasan al juvenil?
Sí, hay dos jugadoras que repiten, que son infantiles de primer año, que formaban esta plantilla, y luego ha habido cuatro jugadores del infantil B que han estado a caballo entre el infantil B y el infantil A, que también repiten, y todas las demás pasarán al juvenil B la temporada que viene.
Bueno, recordemos que hay una chica que ha sido titular en muchos partidos del primer equipo del femenino con 15 años.
Sí, Nora. Sí.
Nora, por eso sí, te digo que, sí, que sí, estamos sí, hablando sí, de un salto también brutal, el de Nora.
Sí, de hecho tuve la suerte que el año pasado estuve en juvenil A de segundo entrenador con Jona, que también estuvo hace un par de jueves hablando con vosotros.
Sí.
Y tuve la suerte de poder entrenarla. Y bueno, lo que ya te habrán contado todos, que es una jugadora espectacular, que tiene un futuro por delante brutal y que tiene que ser el don de mirarse de las jugadoras que vienen por debajo, porque se ha demostrado que con 15 años ha podido debutar ya a un buen nivel, no de cualquier manera, y ese debería ser el objetivo de todas las jugadoras que nos vienen por debajo, que, que intentar hacer lo que ha pasado con Nora, intentar pues eso, debutar lo antes posible, sin quemar muchas etapas, pero cuando es necesario, como con Nora ha sido necesario, pues sin problema.
Sergio, ¿es posible que si se tiene paciencia y se cuida todo muy bien, dentro de 7, 8, 9 años, claro, porque estamos hablando de chicas de 10, 12 años,
sí,
la base del primer equipo, ojalá vuelva a la Liga Iberdrola, sea toda del fútbol base, si se cuida mucho y se hace bien las cosas?
Sí, 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 al final el fútbol nos respeta, pues yo creo que sí, que va a estar en esa línea que tú comentas. Yo creo que sí, que el fútbol base se está trabajando muy bien, que ha empezado a darse una vuelta a todo esto y se está profesionalizando todo. Hay más niñas que juegan, que esto facilita todo también por el tema de la captación y demás. Y a partir de ahí, si somos capaces de seguir en la línea que hemos seguido estos últimos años, yo creo que el primer equipo estará repleto de jugadoras que han jugado en el fútbol base nuestro y que van a hacer que o que retorne el año que viene a Primera División o que jueguen en Primera División en los años próximos en el club.
Bueno, y muchas de ellas, hombre, no sé si con 12 ya, pero con 13, 14 pueden jugar la Primera Nacional después del descenso del segundo equipo. Ahí sí que pueden estar.
Sí, bueno, de esta infantil A, bueno, ojalá que acabe siendo así y puedan debutar allí. Pero bueno, el siguiente paso será Juvenil B, quizá alguna que pueda pasar a Juvenil A. Y quizá en un par de temporadas sí que puedan estar jugando en el filial. Pero quizá ese paso tan rápido de... Porque más que nada porque llevan un año compitiendo en fútbol 11, casi todas, y sería un salto quizá demasiado grande, pero que se va a dar, pues casi que seguro. Si no es la temporada que viene, será la otra.
Ya para concluir, Sergio, háblanos un poco de cómo llegas al Español, si tu idea siempre ha sido entrenar femenino, querías jugar a fútbol, como ha pasado con algunos de los míster que hemos hablado, que el fútbol les deja y prefieren ellos elegir otros caminos, o ya de inicio eligen el camino de ser entrenador.
Bueno, yo llevo creo que son 13 años entrenando fútbol, siempre entrenamos fútbol masculino. La temporada anterior, Jonah, el entrenador de juvenil, contacta conmigo, que éramos amigos y hemos estudiado juntos y demás, y me ofrece la posibilidad de estar con él de segundo allí en Juvenil A, y con los ojos cerrados lo acepté, por vivir la experiencia de estar en un club como el Español, por empezar a conocer el fútbol femenino y bueno, esta temporada se me ha dado para que pudieran darme este infantil A y yo encantado de poder ayudarles y de entrenarlos. Yo sigo jugando, o sea, tengo 28 años y sigo jugando a fútbol.
¿Dónde juegas?
De una manera en San Vicente del Sors, de una manera muy amateur.
¿Pero estás en regional, algo así? ¿O?
Sí, tercera catalana.
Tercera catalana.
Sí.
Para matar el gusanillo también, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, no lo hago de una manera nada más que lúdica. La única intención es jugar con los amigos y pasarlo bien, pero sigo jugando. Y como entrenador, pues yo empecé entrenando en un club de aquí del barrio, yo soy de Cornellá y en el Fonsanta Pacho, que tiene un amplio número de jugadoras, que en el fútbol femenino se está haciendo fuerte. Y a partir de ahí, bueno, pues yo he seguido mucho el fútbol femenino sin estar dentro, y cuando yo no me ofreció esto, pues fue el momento para dar el paso.
¿Y ahora qué decisión tomarías? ¿Quedarte en el femenino o ir al masculino?
Pues tengo que decir que no le encuentro más diferencia que en un sitio juegan chicos y en el otro chicas. O sea, no le encuentro la diferencia entrenar un equipo femenino que entrenar un equipo masculino. Y entrenaría jugadores y jugadoras de fútbol. No tengo...
Tema género no lo contemplas en ese sentido. No hay diferencia
no,
para ti.
No lo contemplo porque...
¿A pesar de que las chicas lo puedan ver cuando llegan a los primeros equipos?
Sí, bueno, yo no he vivido la experiencia de un primer equipo femenino y ahí no puedo entrar, pero llevo 2 temporadas en el fútbol femenino, el año pasado con Juvenil A y este año con Infantil A, y para mí ha sido exactamente igual que entrenar cualquier equipo de chicos. Y yo creo que la clave está ahí en mirarlo con esos ojos e intentar que el máximo número de gente lo vea con esos ojos y no habrá, y se dejarán muchos tabús y se apartarán cosas que no deben de estar en relaciones con el fútbol femenino, porque por experiencia propia, y hablo desde mi punto de vista, no le encuentro la diferencia, la verdad.
Bueno, es importante este punto de vista, Sergio, porque creo que bueno, estamos hablando de un país que viene de una tradición bastante machista, eso no, sí, no lo podemos olvidar, y por lo tanto hay que considerar que siempre ha habido esa diferencia, que poco a poco se va acercando lo que es la profesionalidad también del femenino y el masculino.
Exacto.
Y ojalá, a mí me encanta el deporte femenino, y te digo que me gusta mucho más a veces que el masculino, ¿eh? Y te lo digo de verdad, porque no sé si es por disfrute, porque no lo sé. Pero el deporte femenino me gusta mucho, y entonces lo valoro de la misma manera que puedo valorar el masculino.
Exacto.
Y ojalá el ejemplo vuestro sirva para ver que la única diferencia es que unas chicas tienen más calidad que un grupo de chicos, y que esa calidad les ha hecho ser campeonas.
Exacto, exacto, debería ser así.
Sergio, un placer y suerte en el futuro.
Vale, pues muchas gracias. Un placer igual.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza, y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
2 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana, si no pasa nada, tendremos nuestro especial Rombus con el CEO de Rombus, con Sol Isacal. Recuerden que Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, que te da tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Espero que mañana podamos departir esos minutos con el CEO de Rombus para hablar de toda la situación económica más asalarial del Real Club Deportivo Español. Antes de tomarnos la última estrella, me paso por Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como saben, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho. Hace días que avanzamos que el lateral derecho del Español B, Rubén Sánchez, va a dejar el club, que se va a ir cedido. Es un buen jugador, pero que necesita un año fuera del club, y esto va a pasar en muchos jugadores que en estos momentos están en el fútbol base. Y cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. No sé si ahora nos tomamos nuestra última estrella del día de San Juan. Felicidades a todos, como dicen algunos, a los Juanes, a la banda de los Juanes y Juanas. Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Mañana es la última casi semana ya de Tiempo de Español. Ya les iremos diciendo los horarios que hay la otra semana, porque recuerden que el lunes empezamos a las 5, porque a las 6 juegan España-Croacia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les decimos adiós. Hasta mañana a las 6, y como siempre les comento, de verdad, con todo el corazón, que sean ustedes muy, muy felices.